Martín, bienvenido, buenos días.
Buen día.
¿Estamos escuchando?
Rimsky-Korsakov, se la sabe. ¿De quién vamos a hablar?
Porque vamos a hablar de Mil y una Noche. Recuerden que Martín la semana pasada hizo una introducción a partir de la figura de Richard Burton, de este viajero y aventurero británico. Quizás el aventurero por antonomasia, el aventurero, patrón, si quiere, para el mundo. ¿Me dejas dar un dato, Martín?
Sí.
Me olvidé de contártelo ayer. Esa cosa es una joyita, sobre todo para los que nos gusta leer historias de aventuras. La editorial Edasa es una editorial de origen español que edita clásicos de la literatura, buena parte de los que Martín ha hablado, de ediciones muy cuidadas, con buenos prólogos, con tapa dura y demás. Editó un conjunto que trae cuatro novelas de Joseph Conrad, un hombre que es uno de los nombres del relato de aventuras, sin duda, bajo el título de los libros de Marlowe. Están allí Juventud, Lord Jim, Azar y El corazón de las tinieblas. En realidad los libros son independientes, lo único que comparten es a este Charlie Marlowe, a este personaje que en todas esas historias funge como narrador. El volumen es un volumen precioso, es un volumen de muchas páginas que andan en el entorno de los 800 y tantos pesos. De valor, es bastante reciente, incluso la edición en España. Yo cuando lo vi, la verdad, no me pude resistir. Pero una cosa genial es que el libro tiene a veces esas cintas que se ponen por el lado de afuera, que a veces son como recomendaciones o frases o demás, y está genial, pues la frase dice, hablando del corazón de las tinieblas, dice: Kurtz viajó al infierno, Marlowe volvió y nos lo contó. Y tiene allí una magia bastante particular. En todos los casos, Marlowe cuenta una historia que vivió en algún momento. Fabuloso el volumen. Está allí en casa sobre una mesa esperando que le haga el asalto. Entre otras cosas porque Azar nunca la leí, no la conocía. Así que bueno, todavía no solamente tener allí el volumen, sino el placer de leer un Conrad desconocido. Así que está, ya hablé de aventuras. Con Martín, Martín dice que seguramente va a intentar tener ese libro en sus manos de repente para cerrar el ciclo.
Sí.
Con él. Es precioso.
Vamos a las Mil y una Noches. Todos los libros que yo hablé últimamente eran recuerdos de mi adolescencia. Pero yo creo que mi juventud realmente empieza con el deslumbramiento que sentí por Borges. Y hay un artículo en la Historia de la Eternidad que se llama Los traductores de las Mil y una Noches, que me marcaron mucho cuando era un joven, 20 años. Esta introducción, que se lo voy a homenajear a ese hombre que me ha realmente sorprendido, que es Jorge Luis Borges, y cuyo estremecimiento me sigue prolongando, y ahora que estuve leyendo para preparar esta pequeña charla, resumir las Mil y una Noches en 10 minutos es una tarea absolutamente imposible. Pero vale la pena analizar qué significaba la traducción de las Mil y una Noches, porque son cosas realmente curiosas que la audiencia se va a sorprender. El primer traductor de las Mil y una Noches fue Galán en la época del Rey Sol, con todos los vicios que se podían tener en el siglo XVII. El segundo que quiso hacerlo fue Lane, a principios del siglo XIX. Después aparece La Bestia, Richard Burton, para terminar con Madrus, que es un francés, el doctor Madrus. Lo más interesante de todo, y esta es la clave borgiana, que todas las traducciones son diferentes. Lo cual dice varias cosas, que a través de las traducciones uno iba entendiendo cada época histórica que estaba sucediendo, y que esa maravillosa cosa remota que era el mundo árabe, que sorprendió a Stendhal, a De Quincey, a Coleridge, a Allan Poe, a Tennyson, a todas las generaciones del siglo XVII y siglo XVIII, y XIX naturalmente, se podían leer de determinadas maneras. Y Mario Vargas Llosa, que acaba de hacer una interpretación para el teatro, dice algo magnífico: integra el colectivo de la cultura occidental. ¿Qué es la Mil y una Noches? Es la vida del sastre, es la vida del médico, es la vida del sultán, del visir, de los guerreros, es la vida del mundo musulmán. Y el origen, y acá viene eso que es realmente fascinante, el origen viene del siglo IX, y principalmente del siglo XIII. un poco como pasa con el romancero español, que son todos anónimos. Bueno, estos eran todos cuentos generalmente de tradición oral. Por eso cuando Barton, yo decía el otro día que fue al desierto, cuando viene la Meca que queda ciego y empieza a narrar cuentos en árabe, muchos de esos cuentos que narraba eran justamente partes de lo que él había aprendido en las mil y una noches. Entonces, a través de esos cuentos, de esos orígenes tan remotos, misteriosos e intrincados, es que esos orientalistas descubren las mil y una noches. Pero ¿cuál es la enorme paradoja? La enorme paradoja es que cuando se traduce, tiene un éxito furibundo en el mundo occidental. Y esos cuentos que para la cultura musulmana eran completamente pobres, tristes, berretas, para decir la palabra expresión hoy, fueron traducidos a su, de un poco menos que de las lenguas occidentales al mundo oriental. Entonces se produce una fusión, un sincretismo intelectual y cultural absolutamente apasionante. Es el libro que más se lee en el Reino Unido después de la Biblia y de Shakespeare. La traducción de Barton sigue siendo mítica. Y a partir de ahí hubieron miles de traducciones. ¿Qué son? Es muy fácil. Esta mujer Sherazade, hija de un visir, para evitar la muerte de Shahrigan, que era el sultán, que había sido engañado por las mujeres, quieren mujeres vírgenes, y a la primera noche de desvirgarlas, las mata.
Bárbara, no, hay una parte en la explicación, no, Martín. Fue así. Él estaba casado ese sultán.
Por supuesto, estaba casado.
Su mujer lo engaña. Entonces, a partir de eso, dice, bien, la única manera que yo tengo es...
Pero,
mujer virgen, duermo con ella, pierde la virginidad y la mata.
Claro, lo que te estoy diciendo es, la desvirgaba después del engaño que había tenido. Pero no solo es su mujer, de otras mujeres. ¿Qué es lo que sucede a través de eso? Que esa mujer, la hija del visir, que ya no había más mujeres vírgenes en el mundo oriental, no quedaba ninguna. La única que quedaba era la hija del visir, y le pide, porque era una gran cuentista, de que se anima a ir a convencer al rey que no lo mate. ¿Y qué hace? Hace 70, 80 cuentos eróticos, costumbristas, de aventuras. Es muy curioso, me gustaría comentar algunos cuentos, pero no hay tiempo, que Sinbad el Marino, Aladino y Alí Babá no estaban integrando la primera traducción de Galant.
Quizás las tres historias más conocidas.
Las más populares, pero esas tres no integraban la primera colección.
Como relato de aventuras.
Como relato de aventuras. Entonces, ese rey queda tan fascinado, porque acá viene una cuestión que es ineludible en los seres humanos. Es el placer de contar, como una de las formas de relacionamiento más antigua y fermental de los seres humanos.
Más atrapante.
Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque vas humanizando a los oyentes. El apetito que uno tiene de vidas alternativas, de otro tono distinto a lo que uno vive, es el afán de la literatura, es afán del cuento. Las veces que uno dice mentiras, pero no las dice para sentirse mejor, uno dice para pensar que uno es otra persona. Y esa suprema felicidad que es contar, está narrada en las mil y una noches, con una vigencia que es, como quiero terminarla, lamentablemente el tiempo es bastante corto, en este tema. Hace unos 25 años, las frases más horrorosas que yo escuché en mi vida fue cuando Reagan dijo que todo el mundo ruso era malo. Russian people are evil, una cosa así, dijo, que eran malos. Evil era la palabra que dijo. Yo te he escuchado muchas veces últimamente que los musulmanes en la cultura occidental dicen que son malos y que son violentos y que buscan la muerte. Pueden ser que sean no más o menos violentos que los occidentales, no hay más que ver la violencia que se está viviendo por el mundo contemporáneo, lo he dicho hasta el cansancio, que para mí es un tema referencial en estos últimos años que estoy viendo y estoy asolado, lo dije al aire varias veces. Pero cuando uno lee Las Mil y Una Noches y puede interpretar el mundo musulmán, uno se da cuenta que ese sincretismo que se produce entre las culturas, y si uno quiere entender el mundo musulmán con la vigencia que está teniendo hoy, cuando uno cuenta el cuento de Basora, el hombre de la peste que viene a buscar a 5.000 muertos, y aparecen 15.000 muertos, y le pregunta al mercader, pero vos dijiste que te ibas a llevar a 5.000. No, yo me llevé a 5.000, pero hubieron 10.000 más que murieron de miedo. Cuando uno ve esa lucidez del mundo musulmán, como pasa ahora con los chinos, esas culturas milenarias, que también tienen sus enormes fantasías y sus leyendas y sus cuentos para niños, uno tiene que entender que a medida que uno lee la literatura, que entra en la literatura y comparte otras culturas, no solo el hombre se enriquece, sino puede pacificar situaciones que en principio eran imposibles. Creo que esa es, en tres minutos, la gran lección de las Mil y Una Noches, y por eso esa vigencia enorme que sigue atrapando a generaciones de generaciones.
Martín, gracias. Nos vamos. Hasta mañana. Chao.